A uno le ocurre más tarde o más temprano, digo, esta cuestión de enfrentarse a semejantes en el ámbito de la producción artística, por ejemplo, y más allá de lo que uno diga públicamente, sobre todo en una profesión llena de hipocresía como es el periodismo, digo, hay una valoración que uno reconoce en las fibras más íntimas de sí mismo y a veces las traslada al discurso. Yo, que he sido siempre medio chúcaro, y esto explica cómo me va en la vida también, yo no recuerdo muchas veces en que haya manifestado públicamente mi admiración por alguien, sobre todo no yendo a pedirle dinero o trabajo o algún tipo de favores. Digo esto para aminorar el elogio. Estoy con Acho Stoll, bienvenido, Acho, primero.
Muchísimas gracias, qué buena intro.
Y digo, realmente no tengo forma de empezar a hablar de este fulano sin decir que realmente me impresiona cada vez que me pongo en contacto con alguna de sus numerosas formas de producción, y de esto quiero hablar. Quiero dejar sentado esto porque creo que a esta altura de la patria, donde, tal como sucede en todos los momentos de crisis, quizás el último refugio que nos queda es el del arte, y entonces el agradecimiento hacia las personas que producen cosas como si en ello le fuera la vida, digo, es quizás lo mejor y quizás lo único bueno que nos puede pasar. Primero digo entonces gracias, Acho Stoll, y ahora vamos a lo nuestro. A ver, yo digo Acho Stoll y claro, probablemente si yo nombrase, también me meto en un lío, no sé, no voy a nombrar a nadie, digo, esa gente que está todo el tiempo en la tele, qué sé yo, seguramente la gente lo reconoce más. Acho Stoll ha hecho tantas cosas a su tierna edad, pese a que el tipo se dice viejo, digo que también es muy curioso que no tenga una circulación en un público más masivo. Recién un tipo que me crucé por la calle me dice, pero Dorio, ¿vos te crees que Miss Universo es la más linda del mundo? Tienes razón. hay gente que habla de vos como letrista, te saca de quicio. Yo he leído por ahí eso, porque dedicás ¿cuántos son? ¿5?
Un porcentaje pequeño de mi trabajo se va en escribir letras, porque no me da mucho más la cabeza, porque es agotador también y tiene todo, lleva mucha preparación además escribir algo.
Claro, ahora bien, sí, uno tuviese, se cruzase con el demonio. El demonio, dije, chicos, chicas, no estén pensando en esas otras tres personas que todos sabemos. Digo, y le ofreciese un pacto, más de uno agarraría un viaje por ese cachitito de la producción de Acho como letrista. Ahora, tampoco se te puede definir como un músico que está entregado de lleno a la producción de música.
No, es verdad. También le quita tiempo la literatura a la música y le quita tiempo el cine, me pongo a hacer videos. Siempre tuve más que nada una cosa inquieta de aburrirme o de saturarme y de necesitar proyectos distintos en los que embarcarme con entusiasmo. Es una extraña neurosis. Pero en la música sí, es lo que más hago, es la música. Musicalmente, uh-huh. Digamos, por los arreglos y ensayar y sonar bien en vivo, lleva tiempo.
Yo que tampoco preparo algunos reportajes en función de que quiero escuchar al fulano que tengo enfrente, igual calculo que fue a mediados de los 90 que se largó esta especie de engendro maravilloso que es La Chicana.
Totalmente.
Bueno, vamos a nombrarla a Dolores Solá porque es indispensable hacerlo, además de ser una querida amiga y una talentosísima intérprete. Digo, es la madre de La Chicana contigo en la paternidad.
Es la madre mía, en realidad.
Haberlo sabido antes.
Según el psicoanálisis, ha quedado demostrado que es la madre mía. Pero no, sí, juntos es verdad, encontramos un equilibrio muy, muy especial, porque estuvimos bastante tiempo conociéndonos y haciendo música juntos antes de inventar La Chicana.
Ajá.
Y era algo que surgió con mucha deliberación.
Ajá.
No fue deliberado, no fue algo accidental. Al principio hicimos cosas accidentales, pero eran mercenarias. Éramos bien jóvenes, nos dimos cuenta que teníamos ahí como las dos mitades, ¿no?, del anillo, ¿viste? Como el dibujito. Ella cantaba muy bien, sabía un montón de temas, yo tocaba, no cantaba mucho, pero tocaba, componía. Entonces entramos por un lado de buscar contactos y de encontrar laburo. Y los dos solos, digamos, yo iba con un teclado, programaba, tocaba la viola encima, cantaba coro.
Qué bestia, sí.
Y hacíamos lo que había que hacer. En el VIP de Pachá, ponele, cantábamos boleros porque estaba Luis Miguel de moda.
Claro.
O falso flamenco, viste, las coplas de las cosas del querer. Todas esas cosas que eran, bueno, eran una formación en realidad importante, porque no solo ganábamos plata, el público era un poco deprimente tal vez para uno si uno quería sentirse artista alguna vez, era un poco deprimente el tema pero nos conocimos entre nosotros, nos conocimos los gustos, nos conocimos las formas, cómo éramos cada uno como músico, más allá de la pareja, de entrar en profundidad y de aprender del otro, porque yo había sido tan rockero, tan recalcitrante o clásico de conservatorio,
sí,
o rockero.
Un sacado con esas cosas.
Claro.
Sí.
Y éramos exactamente complementarios. Ella era todo lo contrario, cero conservatorio y cero rock.
Del mismo modo diríamos que...
Ella era latina, ¿viste? Era,
Lola es una chica del escenario y vos sos un tipo del estudio.
Exacto, ahí, ¿no? Exactamente. Así como ella es una, digamos, una vistosa estrella exhibicionista.
Y maravillosa, hay que decirlo, porque digo, es sorprendente.
Carismática y clown y encantadora. Y yo soy un fóbico total, que me niego. Como hace un rato decías algo que de lo que estoy orgulloso, de negarme a libidinizar mi marca. Porque son viejas discusiones de psicoanálisis, sí, ¿viste? Claro. Hay gente que no está para... Yo la única que encontré, o sea, tengo que subirme al escenario. Porque sí, se me fue dando así y hoy, bueno, mi laburo es este y ya está. Y además produzco discos desde la clásica hasta el folclore, de todo lo que pueda, rock, de lo que pueda. Me encanta el estudio, me encanta escribir, me encanta estar... en mi mundo, encerrado en un laboratorio. Y la verdad es que me da un cierto mal humor o me atraviesa el escenario en una manera un poco así, antipática.
Entiendo algo de eso.
Se entiende, ¿no? Sí, son fundamentos punk que lo hemos hablado.
No, yo lo entiendo. Mi padre es profesor de teatro y actor, y qué sé yo, tiene 81 años, y yo llegué a subirme al escenario con el Negro Dolina porque me dijo, si no estás despedido, más. Y de todos modos, bueno, casi contrafóbicamente es que uno a veces produce eso. Pero estamos hablando de ti, querido Acho, y digo...
No, y es distinto grabar también que hacer que el vivo, ¿viste? Hay algo del vivo, que el pánico, hay una especie de pánico siempre acechante de que siempre algo puede salir mal.
Sí, claro.
Vos haces el mismo show 3.000 veces, pero algo puede salir mal la 3.001, ¿entendés?
Sí, claro.
No te puedes relajar nunca.
Así a mí me impresionan, he hablado con muchos artistas viejos de tango que les ha pasado a todos, que en algún momento se olvidan de letras compuestas por ellos, o temas grabados por ellos. Y digo, ¿qué haces en ese caso? Sigo. ¿Cómo cazzo hacen? No sé. Pero hablando de tango, uno piensa y se hace una encuesta estúpida o mentirosa, como casi todas las encuestas, sería que La Chicana es un grupo identificado con el tango. Entonces tengo una respuesta fácil, demasiado fácil. Vos tenés una relación rara con el tango también, en la medida en que sos un rocker, sos un tipo que adora los Beatles, bueno, hablas de Hendrix por ahí.
Totalmente.
También. Digo, ¿cómo es ese ingreso al tango? Y me interesa además detenerme en un momento... Yo suelo hablar mucho con mi amigo Héctor Ángel Benedetti, que es un gran historiador del tango, de esos momentos, finales del 60, 70, en que el tango, como vos dijiste por ahí en una nota, se volvió cutre, se volvió hortera, se volvió grasa, se volvió una... Y empezó como a morirse lenta y penosamente. Y digo, y de ahí empieza a surgir otra cosa.
Totalmente. Es buenísimo, porque yo tengo como una relación con el tango de amor-odio que va desde mi más tierna infancia, porque a los 5 o 6 años a mí me gustó Balada para un Loco.
Ajá.
Me gustó ese último estertor del tango, que era
bien.
Ferrer y Piazzolla, que hoy considero infantil, y entiendo que, bueno, tal vez me gustó porque era un niño de 5 años.
Qué suerte que podamos decir esto juntos, qué suerte, porque solo no me atrevería a decirlo. Pero...
Ahí tenés.
Gracias.
Bueno, ahí empezó. Entonces después me arrepentí, ya a los 11 me estaba arrepintiendo de que a los 6 me gustaba Piazzolla y Ferrer. Entonces ya los 3 estaba entregado a los Beatles y ya me había hecho foráneo y totalmente anglófilo, rockero. O conservatorio, ¿no? Conservatorio.
Y cuando decimos conservatorio, ¿vamos a qué nombres?
Y hay Bach, el barroco, todo.
Sí, claro.
Estudié flauta, junto con guitarra y piano. Estudié flauta traversa en el conservatorio. Eso me llevó mucho a la música del barroco.
Claro.
Y me encanta Bach. Y me encantan también, bueno, gente menos conocida como Telemann como Quantz.
Georg Philipp,
exactamente, o Juan Joaquín Quantz. Y no tanto un Mozart, que ya entra en el clasicismo. Después me gusta más la música romántica. No tanto esa transición, pero a partir de Beethoven, el final de Beethoven y Brahms. Y el fin del siglo XIX me parece genial. Brahms me parece increíble. Y también cosas como Sibelius o Mahler, ¿no? Cosas así.
Ahora, ¿sabes qué? Cuando uno habla de estas cosas, recuerdo polémicas baratas, cuando iba algún artista de tango al Colón, que decía, pero ¿cómo? Es que es un templo. Los grandes artistas de tango, y estoy pensando en alguien que para mí es un numen inspirador, que es Julio De Caro, digo, que me parece que es una especie de monstruo, digo, tuvieron una formación hiperclásica, digo, de modo que en el tango siempre aparece eso, digo, es como que está, y creo que una de las magias del tango es estar cargado de esa especie de sutileza y saber añejo, ¿no?
De hecho, existe la revolución de Cariana en la historia.
Claro,
tango. Es directamente es la revolución de Cariana, sí. Porque los de Caro, que eran varios hermanos, sí. Eran hijos de un tipo, tenía un conservatorio.
Sí, que además estaba rayado con el asunto que se metieran con el tango los pibes. Y
claro, claro, era como decir ahora el reggaetón. Claro, qué sé yo. Vos tenés un conservatorio y tus tres hijos que estudian piano, violín y no sé qué, y quieren hacer reggaetón. Era esa la situación.
Ahora, te va a buscar a Eduardo Arolas, que además era famoso, rico, y qué sé yo. Y el padre le dice, ni loco. Al año siguiente Julio ya está tocando con él.
Sí, porque Arolas lo fue uno a buscar, que tocaba en La Boca, en lugares de mala reputación, pero lo fue a buscar Roberto Firpo.
Claro.
Que el gran pianista, para tocar en el Armenonville, ya en un lugar cheto.
Claro,
digamos,
claro.
Donde no existe más, ahí enfrente al Open Plaza, ¿no?
Sí, sí,
ahí
sí,
en
sí.
Libertador y Tagle, donde lo sacaron en Andas a Gardel alguna vez. Y ahí tocaba Arolas con Firpo. En el año 15 estaban tocando, ¿no? Hasta el 20.
Sí, porque Arolas se muere poco después, ¿no?
Muere muy joven, muy poco después. Y hay una anécdota que dice que lo llevaron a De Caro niño. Que el día que lo dejaron a De Caro ir a tocar, la orquesta de Firpo quería que tocara, y le hicieron tocar el choclo, y que Firpo alucinó porque De Caro nunca tocó el choclo, nunca tocó la melodía del choclo, tocó siempre un contracanto, tocó una contramelodía improvisada.
Explica brevemente cómo sería eso.
Claro, el tango hasta ese momento era de músicos analfabetos, era muy improvisado, y entonces era monódico, lo cual significa que si hay una melodía,
claro,
que
bien.
Es esa melodía, y el acompañamiento es cabeza, es rítmico o es un acorde planchado,
cuadradísimo,
pero es una sola melodía. En cambio, a partir de la música clásica, por los estudios de los De Caro, este niño, ya te digo, 6, 7 años, estudiaba Bach, las invenciones a dos voces,
claro.
En donde hay un contrapunto, en donde hay dos voces en contrapunto constante. Entonces el tipo improvisaba un contrapunto, otra melodía totalmente distinta, mientras la orquesta de Firpo tocaba el choclo.
Qué genial.
Porque tenía esa oreja y tenía esos estudios.
Esto que está diciendo,
y ahí surgió el contrapunto en el tango, ahí surge la Academia Europea en general. Ajá. En el tango.
Bueno, yo realmente tengo. Además, bueno, después te contaré en privado estas casualidades de la vida que me han acercado a Julio De Caro mucho tiempo después de que él haya muerto. Pero digo, esta capacidad didáctica de Acho para explicar esto también aparece de otro modo en algunas de sus obras, como por ejemplo en la descripción de ciertas tipologías del porteño, más que del argentino, o de la sociedad. Digo, hay un laburo, estás mirando a la gente todo el tiempo, disecando cosas.
Totalmente.
Digo, puedo nombrarte 7 más de ustedes, pero está muy claro esta especie de mirada turra, además, que va al hueso, ¿no?
Totalmente. Soy guayerista, lo reconozco, me encanta escuchar conversaciones ajenas e imaginarme lo peor. Y de ahí salen las historias. Un día me di cuenta que tenía, no sé, cierta inclinación así lúgubre hacia las historias de perdedores. Y dije, la voy a explotar, la vamos a aprovechar. Coincidió con la tanguedad, digamos. Sí. Porque yo venía componiendo cosas muy en ese tono. Cuando yo hacía rock en el año 90, por ejemplo, me decían que era tanguero lo que yo hacía. Porque tenía esa mirada así de sonrisita en la cubierta del Titanic.
Sí,
¿no?
Señor, exactamente. Ahora, volviendo a este punto de ese momento de los 70, digamos, de decadencia del tango, ¿a vos te gusta? He escuchado o leído por ahí que no tenés esa fascinación por Piazzolla religiosa que tiene
tanta gente. No, para nada.
Contame eso.
Ya te digo, lo primero lo desmitifiqué en mi propio cosmos musical cuando a los 10 sentí que había madurado y que esas cosas que me gustaban cuando era niño, como la balada para un loco, en realidad eran medio pavotas. Ajá. Y había que... Y por otro lado, cuando me empecé a interesar con el tango en serio, en la adolescencia, con las guitarras de Gardel, con Gardel, primero por las canciones, por esas canciones increíbles, tan buenas como las de los Beatles.
Sí, claro.
Estas canciones, y son nuestras, son de un chabón que está ahí en la Chacarita. Entonces me copé mucho con las guitarras de Gardel, con sacar esos temas, con aprender esos temas. Y hasta recién en los 30 años empecé a estudiar tango en serio.
Y cuando hablas de estudiar tango en serio, estás hablando de ese tango, el tango más canchengue, más
histórico. Bueno, todo. Cuando empecé en serio me copé con todo.
Que
era medio cronológico, porque la Guardia Vieja me encanta, y lo que más me gustó al principio fue la Guardia Vieja, porque me resonó con el punk. Me resonó con mi iniciación musical de los 12, 13 años, salir a tocar, ¿no? De cuando empecé a salir a tocar, a cruzarme con músicos, a zapar, era plena época punk, donde yo venía, era dinosaurio del progresivo todavía, queríamos tocar todavía música progresiva, pero nos pasaba por encima el punk y la nueva ola,
sí, claro.
Digamos. Entonces, eso la Guardia Vieja tiene eso en el tango, tiene impunidad. Son los que antes de que estuviera de moda...
Qué bien.
Antes que estuviera de moda, uno puede decir lo que uno quiere.
Qué bien.
Uno puede boludear y uno está libre y uno es un vanguardista y está solo y no tiene nada que perder ni que ganar.
Sí, sí,
y en cambio después la Edad de Oro le hizo mucho daño al tango, lo vulgarizó horriblemente.
Uh-huh. Y a ver, cuando uno hablaste de dinosaurios recién, uno piensa en Darwin, habla, decir, bueno, la gente que crece, evoluciona. ¿Qué es esto de la involución? Vamos a escuchar primero y después que siga hablando el querido y admirado Acho Stoll.
Me vencieron los años, el faso, el escabio, la falta de vento, los vivos, los lentos, la falta de llanto, el miedo, el espanto y el odio constante a un vecino botón. Perdí con las minas, perdí en el laburo, el mundo está duro. Pateé contra el viento, nadé por Sarmiento, me hundí en el asfalto del centro tramposo, furtivo y banal. Para encontrarte a vos, cuando ya era casi tarde, para encontrarme a mí, salvar mi corazón. Yo no sé cuál es el precio de aguantarme, si garpaste la fianza, la garpaste con amor. Y no digan que no hablen si no saben que esta historia es de los dos, vos y yo. Cansancio, el mono en la espalda, la cara del barman de mi bar de Barfly y la paranoia de morir con él, escuchando sin ganas mi verso final. Quedé hipnotizado, dormido, trabado, pasado pisado, futuro desierto, y en el desconcierto seguí tropezando en el mismo peldaño de mi involución. Hasta encontrarte a vos, cuando ya era casi tarde, para encontrarme a mí, salvar mi corazón. Yo no sé cuál es el precio de aguantarme, si garpaste la fianza, la garpaste con amor. Y no digan que no hablen si no saben que esta historia es de los dos, vos y yo.
El eslabón perdido. Demasiado bestia para ser humano. Demasiado hipócrita para ser bestia. A las 0:30 del lunes, por Nacional.
Veníamos de escuchar Mi Involución. Acho Stoll sigue sosteniendo que él no canta, y eso no te voy a permitir mentir en Radio Nacional, caracho.
Sí, no, cantar lo considero toda una ocupación, como si fuera ponerle domador de leones. Una cosa es que me gustan los animales, sí. Juego con el bicho, me revuelco un poco. Otra cosa es, yo soy domador de leones. Y el canto es lo mismo. Una cosa es cantar, y otra cosa es decir, yo soy cantor.
Bueno, lo mismo es escribir, digamos.
Sí, puede ser, pero ahí yo creo que es más impune, porque escribir, puede escribir cualquiera, y ser mal escritor es más perdonable que ser mal cantor.
¿Te parece? Qué
turro. Por supuesto, no. Por supuesto, porque escribir escribimos todos, una virome, un papel tiene cualquiera a mano.
Sí.
En cambio, salir a cantar, viste, es algo invasivo. Si vos no querés, no lees lo que escribió el otro.
Claro.
Es malo, punto, no lo leo.
Claro, cambio, el cantor necesita que alguien te escuche, si no...
Exacto, exacto. Es más pasivo el escritor, es más tranquilo, no te invade tanto, ¿no?
Ahora, no he encontrado, desgraciadamente, todavía si no podría putearte un poco por eso en tus letras, esas mancadas que uno encuentra en prácticamente la letrística de casi todos los géneros, lo digo sinceramente. Y hay otra cosa que me impresiona también y que tiene que ver con lo que vos hablás en algún momento de lo narrativo y lo introspectivo. Y creo que le tirás lo introspectivo al lado del rock and roll. Estoy pensando, no sé, Spinetta, sí, Charlie, por ahí, sí, qué sé yo. Sí. Mientras que lo narrativo, la historia concreta y qué sé yo, es la del tango.
Totalmente, ese es un gran tema. Es más, vos decís Spinetta, Charlie, yo lo separaría inmediatamente,
sí, claro,
con
sí,
este
sí.
mismo argumento.
Sí, está bien, sí, claro. Sí, señor. Sí.
Es lo que llamamos relato, sí. ¿no? Una palabra un poco bastardeada últimamente.
Sí, totalmente usada al divino botón.
Mal usada. El relato puede ser ficción o puede ser biográfico, uh-huh. puede ser totalmente basado en la vida real. Un relato es un relato, la Biblia es un relato, uh-huh. todo es un relato.
Todo.
Todo lo que tiene una coherencia. Bueno, menos Spinetta, por ejemplo. Spinetta no es un relato.
Claro que no.
En el rock, en el pop, en la psicodelia, uno tiene mucho de eso. Y yo con el tango encontré como... Me gustó siempre mucho Dylan, me gustaron los poetas beatniks,
sí.
¿no? Que tienen mucho relato, pero que lo disfrazan de poesía y que rompen y que juegan a que la poesía sea el relato y el relato, ¿no? Un poco por la época de la crónica periodística y Norman Mailer. Para
sí,
mí
claro.
hay como una contaminación en donde...
Leonard Cohen, ¿no?
Exactamente, en donde se mezcla lo que es tan descarnadamente frío, que es crónica periodística, se termina convirtiendo en poesía.
Uh-huh.
Porque vos la buscaste, por un lado, casi policial.
Es una operación mágica, y dije magia para no decir dificilísima, digo, te cuesta el alma, digo, en eso. Hemos hablado mucho con el querido Flaco acerca de eso.
Mirá.
Te voy a contar después porque, digo, y en ese trance, digamos, tu propia obra, ¿cómo la laburas?
Creo que en la abstracta he fracasado más. En la parte más rockera, más abstracta, más volada, de decir cosas que sean puramente poéticas, digamos. E incluso se nota en La Chicana que hay algunos pocos temas, o que yo los dejo para mis discos solistas,
ajá.
los temas que suelen ser más reflexivos o que tienen más que ver con esa cosa introspectiva y no narrativa, porque a Lola le gustan especialmente además los narrativos, los relatos, los cuentitos.
Elegí uno de los más introspectivos.
De los introspectivos, uy, qué difícil, hay uno que se llama Segunda Persona, que uh-huh. está en mi último solista, por ejemplo, que es como prácticamente una confesión
ajá.
absoluta y totalmente desnudada de algo inconsciente, de algo simbólico y psicoanalítico incluso.
Ajá. ¿Y ese te conforma?
Es catarsis. Me gusta, me conforma y son las pocas cosas que puedo hacer como cantautor. Esas son las pocas cosas que yo me puedo sentar en el escenario y cantarlo yo ese tema. Porque
ajá.
es tan personal, no sé si lo puede cantar otro.
Ah, está el punto.
Claro, es tan confesional. En cambio, después la historia. Si canto la historia, no sé, Beto, o una historia como El Profeta o Farandulera, ajá. prefiero que la cante un buenísimo cantor o Cristóbal, ¿viste? Tener el mejor cantor posible que cuente la historia para que sea cinematográfico, para meterte adentro de la historia, que haya inmersión.
Vamos a tener que hablar de cine también, caramba, tenemos solamente una hora. Si pensamos en 5 o 6 lecturas, digo así, marcantes y qué sé yo, hablo de literatura, libritos, libros,
sí,
digo, tanto en narrativa como en poesía, ¿qué te viene en la mente?
Y para ser honesto, Bradbury, por ejemplo, es muy importante para mí.
¿Te gusta la ciencia ficción y el cómic?
Sí, pero el fantástico, el horror, uh-huh. porque también Lovecraft o
claro,
Horacio
claro,
Quiroga, por
claro.
ejemplo, siempre me resultó muy atractivo ese tema de enfrentar la oscuridad.
Uh-huh.
O Joseph Conrad, por ejemplo.
Pero vamos,
¿no?
vamos, por fin, seguro.
Nabokov también en una
grande.
Corriente parecida. Hay algo que es, bueno, la vida es esto, que tiene que ver con algo que pasa de censura prácticamente en la canción. En la canción uno no puede hablar de ciertas cosas, que en una novela todo el mundo habla.
Ajá.
Está lleno de novelas en donde un asesino va, mata a una mina, le saca las tripas, la viola,
sí,
después
bueno.
mata a la madre, le viola a la madre también.
Sin llegar a eso, Lolita habla también de una función que
por
es impresentable.
Pero si vos haces una canción que sea Lolita, en una canción...
Sí.
Te cagan a trompadas.
Vas en cana. Sí,
vas
sí,
en cana.
Sí, sí, vas en cana directo.
Sos el pelado Cordera.
Eso es, totalmente.
Está todo mal, porque la gente no entiende que una canción es ficción.
Bueno,
también,
qué grande.
O que es algo
sí.
simbólico, que cuando vos hablás, los tangos carcelarios, por ejemplo, vos
sí.
estás defendiendo, estás del lugar del preso, defendiendo al preso, pero el preso es un asesino, mató
sí,
un montón.
Sí, sí, sí,
bueno, no importa. Somos humanos, estamos tratando de sacar una lección de vida, ¿no? Estamos tratando de encontrar la poesía ahí en la sangre.
Pero, por favor.
De nuestros devaneos.
Por favor. Cuando habla, a veces, ¿cómo negarlo? Uno lo escucha. Mirá qué fácil que sería para un presentador de radio decir, es como si fuera el profeta. Pero lo único que quiero es que pasar el tema del profeta para seguir hablando con el querido Acho Stoll.
Sabe llevar la pelota, sabe parar y mirar. Sabe mentir la gambeta, solo le falta golear. Sabe decir lo que piensa, se sabe desubicar. Y pone un gesto aburrido cuando
se hace pegar. Sabe afilar las palabras para que puedan clavar la daga de su profecía. Cuando se pone a gritar que es el fin de la infancia y nosotros jugando, es el fin de la tierra y nosotros bailando, es el fin de la luna y ya no la miramos, es el fin de la hierba y nosotros fumando, y nosotros fumando. Dice que tiene una radio en una muela de atrás, que le cuenta despacito todo lo que va a pasar. Entre su ceja y su barba, una mirada letal, con la lupa paranoica de los mesías de bar. Sabe subirse a la mesa cuando te gana el billar y pone los ojos en blanco cuando se pone a gritar que es el fin de la infancia y nosotros jugando, es el fin de la tierra y nosotros bailando, es el fin de la luna, ya no la miramos, es el fin de la hierba y nosotros fumando, y nosotros fumando.
El eslabón perdido. Con Jorge Dorio. El eslabón perdido.
Vestido del traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo. Va, como nosotros.
En la pradera de la noche en la ciudad, cuando salen los poetas a cazar, yo los distraigo, yo les robo su disfraz y los versos se los tienen que olvidar. Yo vine a ser a esta ciudad desangelada de farsantes y profetas de su mal. Y duermo siempre agazapado en el umbral del vaguito que chorrea, de la tierna fabriquera y de los curas que me niegan al pasar. No tengas miedo, no es nada personal. Lo mío es un laburo y nada más. Bien en el fondo soy como el hombre más. ¿Quién no quiere ser querido? ¿Quién no quiso desolado volver atrás el pasado y chicanear al olvido alguna? Cuántas veces lo soñado se convierte en lo temido. Cuántas veces lo aburrido se transforma en anhelado. Si no lo tenemos más, soy el que esconde tus anteojos de leer, el que cambia los objetos de lugar. También persigo paranoicos si me acuesto con las dulces noviecitas de cristal. Yo te inventé, yo soy tu viento de despegue, yo tracé tu recorrido de huracán. Yo te acelero el expediente del amor y del éxito en la vida y de la filosofía que resuelva tu dilema espiritual. No tengas miedo, no es algo personal, es una firma por formalidad. Tuviste suerte, viejo, yo te voy a ayudar. ¿Quién no quiere ser querido? ¿Quién no quiso, desolado, volver atrás el pasado y chicanear al olvido alguna vez? ¿Cuántas veces lo soñado se convierte en lo temido? ¿Cuántas veces lo aburrido se transforma en lo anhelado si no lo tenemos más? En la pradera de la noche en la ciudad, cuando salen los poetas a cazar, la 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 la.
El eslabón perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio.
A veces cuando escuchamos esta cortinita, algunos dicen, ¿te acordás qué buena que estaba cuando se la curtía Mick Jagger? Digo, mirada sobre las mujeres que todavía aparecen, ¿no?
De Marianne Faithfull.
Marianne Faithfull,
claro,
totalmente.
Claro.
Es curioso, a mí
me sigue, sí, sí, somos así.
Me sigue gustando igual esta especie de tono extraño, ¿no?
Divina, limada. Era muy linda además cuando
era muy
chica,
bella,
cuando era joven. Bueno, sigue siendo linda.
Sí, sí, pero además sí. Tiene esta cosa.
Como, claro, como personaje.
Pero tiene esta cosa que viene de los infiernos, digo esto para vincularlo de algún modo con el tema del diablo que estábamos escuchando antes. Ajá. Y la importancia del Tata en tu vida de artista,
sí,
¿no?
Contame. Sí, sí. Me encantó la conexión de Marianne Faithfull con el Tata, porque Marianne Faithfull cantó mucha obra de Bertolt Brecht y Kurt Weill.
Ajá, claro, bueno,
esos
claro,
temas, ¿no?
Claro.
La canción del soldado.
Joder, sí.
Es una gran intérprete de esos tangos berlineses.
Sí, a mí, por eso, hablando con estos fulanos de aquella charla que te decía, bueno, la mina hizo alguna otra cosa, además de estar
pero
buena.
Claro, este, joder, va a ser la novia de Jagger.
Claro, escuchate.
Realmente,
joder,
tremenda cantante. No, el Tata, mirá que viene muy a colación, porque cuando descubrimos al Tata, con Lola dijimos que era el eslabón perdido. Dijimos, claro. Y después me pasó, por ejemplo, con Palo Pandolfo, en conversaciones, vale. Estar charlando con Palo, zapando, tocando, grabando, haciendo cosas, y que él decía que, che, no, el Tata, bueno, el Tata ya le había grabado un tema de él,
ajá,
en un disco del Tata. El Tata es un eslabón perdido, es el eslabón perdido del tango. Pero claro, es lo que veníamos pensando todos, porque todos creíamos que en algún lado tenía que haber alguien,
claro,
o algo que hubiera,
sí,
conectado a los Beatles o a la psicodelia de los 60 o a los autores, a los poetas beatniks o a toda esa revolución cultural que hubo en los 60, lo había conectado con el tango en una forma coherente, lógica y que sumara.
Tú sabes que tuve una charla con el Tata hace muchos años en Radio Ciudad, que me decía, ¿cómo carajo nadie se dio cuenta al toque de que la poesía de Juan Gelman es tango esencialmente?
Por supuesto. Y lo de Tuñón, ¿qué te parece?
Claro,
hizo
claro.
Tuñón, el Tata es increíble. Y el mismo Tuñón en el disco, que conversan, ¿no?
Ajá,
en la entrevista,
sí, sí.
Y dice que sus amigos que escribían letras de tango le decían, no, vos sos muy poeta, vos no te sale una letra de tango.
Claro, vos sos, o sea, muy poeta.
Claro, no te sale. Y él los envidiaba, Dicepolo, Guamansi, porque decía, esto es un poeta popular. Y yo, no, yo soy una especie de elitista tan comunista. Él, imagínate.
Claro, pero claro, imagínate.
No,
un pecado.
Pucha, yo estoy lejos de la cosa popular, no me sale la métrica cortita, no me sale esa cosa simplona del tango, hasta que llegó el Tata y con una carga de una música de los 60, con Tarantino,
claro,
con esa,
claro,
música instrumental que él venía estudiando, le puso música a poesías que parecen imposibles de musicalizar y hizo un nuevo tango, inventó una nueva vida para el tango que es buenísima, respetuosa, con amor y al mismo tiempo muy seductora para nuestra nueva generación.
Sí,
lo que pasa
es
que como se fue a París, se quedó en París,
claro, claro.
En el tango acá en Buenos Aires no existía el Tata, nadie lo conocía, nadie hablaba de él, ¿viste?
Bueno, es una lección.
Por supuesto, es
tremendo,
otra injusticia argentina.
Digo, también es curioso, a veces uno podría hacer un chiste diciendo, a ver, nuestro máximo cantor nació en en Toulouse. El letrista de él, Alfredo Lepera, nació en San Pablo. Sí. Nuestro poeta Homero Manzi es de Añatuya. Digo, Buenos Aires no dio una mierda, le no pareciera. Pero creo que Buenos Aires tiene, ahora estoy pensando mucho en esta ciudad y qué sé yo, además de ser la clave de todos nuestros quilombos políticos a lo largo de la historia, digo, tiene una especie de cosa que creo que es lo que está en tu obra también, ¿no? Uh-huh. Hay algo que no sé, que uno no puede buscarla por otro lado y decir, tu obra es esencialmente porteña, macho, digo, así no sí, salgas sí. de tu cuarto, sí. Digo, ¿qué te pasa con las ciudades?
No, creo que hay algo, creo que la ciudad de Buenos Aires tiene algo que pocas ciudades tienen, primero, ¿no? Uh-huh. Que inspira una obra, que hay un género musical asociado con una ciudad, ya es mucho.
Sí, claro.
¿No? Porque Nueva Orleans, o muy pocas ciudades realmente tienen uh-huh. un género musical tan asociado uh-huh. con una ciudad.
Uh-huh. Más, Buenos Aires, creo que el tango, digo, creo que también se ha mostrado a París también, ¿no?
Claro, de algún modo, claro, claro.
Como un personaje de ficción, qué sé yo.
Tal cual, te lo secuestran.
Te lo secuestran sí,
porque
sí.
es un simpático ciudadano. Pero no, es de acá, es porteño. Para mí hay una tensión muy grande en la ciudad esta, y que es muy turra al mismo tiempo, que es la del cosmopolitismo, la del eurocentrismo, ¿no? Ajá. Ese complejo que tenemos los argentinos de europeos. De verdad, es un complejo de europeos que tenemos. Y esta ciudad es una ciudad única en el mundo por concentrar un crisol particular en el que no es como ni en Manhattan o en Nueva York, que se juntaron los irlandeses, los italianos, de esto y lo otro, y ajá. no dejaron un indio de acá,
sí, sí,
a Nevada.
Claro, claro, claro.
Digamos. Nosotros somos multiraciales de verdad. Uh-huh. Los afroargentinos están negados porque desaparecieron,
y están por todas partes,
fueron
sí.
asumidos genéticamente, claro, y hasta hace pocos años se decía, no, nosotros no tenemos negros,
claro.
No tenemos, mentira, somos todos negros.
Exactamente, muy bien. Ahora, claro, también es cierto, ¿sabes que André Malraux decía, Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca existió? Yo decía, me encanta eso, porque además me encanta tener una ciudad que no haya pensado joder a otros países para ser capital de un imperio. Pero al mismo tiempo, el otro día mi amigo Murabi Nufuri me dio una definición, me dice, mira, Buenos Aires es nació así porque era como la Dubái de los años 30. Claro. Y es perfecto. Había tanta guita y total. Tanta guita espúrea que permitía hacer claro. no sé, el Palacio Rasuris o lo que se te cante, digo, estas cosas monumentales, desenfrenadas. Sí. Y al mismo tiempo, tener un país alrededor que te.
¿Viste? Al mismo tiempo resistió una cultura que era muy intrínseca, que la trajeron además los gauchos cuando se fueron a centralizar en Buenos Aires, vinieron y se centralizaron con su cultura desde el campo, desde la pampa, trajeron eso y estuvo siempre esa humildad. Criolla.
Sí, sí. Sí, esa especie
que es, que pelea con el eurocentrismo, ¿no?
Sí,
que
señor.
Se pelea con el cheto europeo que quiere hablar en inglés. Esa humildad criolla siempre estuvo, creo que siempre va a estar. Es la misma que uno la ve y la identifica con la sangre africana y uh-huh. dice negros de mierda.
Sí, claro.
Cuando en realidad es lo que somos, es lo que deberíamos más orgullo tener.
Pero además es
que querer ser parisinos de mierda,
pero,
¿viste?
Por
o
Dios,
ingleses de decimoquinta.
Sí, Dios lo perdone que uno no, pero yo no pensaba, a mí me ha generado siempre un extraño. Una cosa de asociación, algunos se cagan de risa cuando se los cuento, pero tengo sustento para esto, entre ese pensamiento gauchesco o ese pensamiento silente del gaucho y el samurái. Sí. Hay una imagen de Larralde que dice que el paisano que está haciendo la tarea del campo de golpe llueve, no puede laburar, dice, y se sienta mirando el horizonte con la lluvia que cae, fumando para no pensar. Es la idea del samurái que no puede entrar al combate y que está pasando sí, sí. la
budismo la, total.
Pero me parece que es muy profundo. ¿Y qué con el campo qué onda? ¿Qué relación tenés?
Bueno, conozco la sensibilidad del campo, conozco eso y creo que lo entiendo y por suerte he tenido esa oportunidad y tiene mucho que ver con el tango también. El horizonte es existencialista.
Está bien.
La inmensidad es existencialista. Cuando vos de pronto te encontrás en un lugar en donde mirás 360 grados y ves el horizonte, la planicie, tremenda planicie, pega en el cerebro, te pega de una manera especial.
Un amigo francés me decía que al que lo llevé, tengo mi familia, la familia de mi madre de Entre Ríos, la de mi padre del sur de la provincia de Buenos Aires, de Puan, ¿no? Lo llevé a los dos lugares, al Franchute, Patrick Vinoy se llama, y decía, la pompa me da vértigo, claro. no pueden claro. captar eso, ¿no? Que a mí me resulta de una naturalidad,
totalmente.
Me hace respirar tranquilo.
Yo lo aprendí. Aprendí porque mi madre es mendocina y yo pasé mi infancia todos los mis veranos en Mendoza.
Ajá.
Entonces, un paisaje de precordillera más bien, en la bodega, sí, sí. con el vino, ¿no? La uva y todo eso. Y mi madre siempre dijo, odio la pampa, siempre nos inculcó que la pampa era eso, era un vértigo, era la nada, el vacío.
Claro, teniendo cerquita los Andes,
horror vacui.
El horror vacui, claro.
Y la verdad, si estás acostumbrado a los álamos, a la viña y la montaña, la cordillera, siempre ahí, estás más cerca o estás más lejos, pero siempre está ahí. Uno ve hasta cerca. Después, viajando a Europa, te das cuenta de los clásicos, ¿no? Sí. Y empezás a entender otra mirada, otra cosmovisión. Porque en Inglaterra, en toda Inglaterra, no hay un lugar donde te puedas parar y mirar el horizonte.
No, claro, está muy bien.
Todo ondulado, ¿no?
Es cierto.
Y eso te cambia la filosofía y el pensamiento. Y es verdad lo de la pampa, lo del vértigo que dice tu amigo francés, porque es verdad, una planicie, la sabana, esa plenitud total. provoca una especie de angustia, de agujero existencial, de falta de información, que la tiene que llenar el pensamiento.
Bueno, creo que ahí hay una de las claves del artista. Y voy a ir a otro punto. Quiero decir, a ver, les cuento, chicos, chicas, que soportan el eslabón perdido. A mí me pasa algo muy de vez en cuando, y es que de golpe me cruzo con un fulano, una fulana, y me dan ganas de escribir o de hablar. Es lo que me pasa con Nacho, cuando en realidad tengo ganas de seguirlo escuchando. Así que voy a tratar de convencer a alguien para algún reportaje escrito y poder pensar después de charlar. Pero, a ver, digo... Mientras cada vez que pienso con vos en hablar de música me aparecen estas cosas, como la del espacio, como la figura del diablo, y también lo de los animales. Yo creo que hay una clave en los animales, hay una especie de esos seres diferentes que conviven con nosotros. Yo, por lo menos desde niño, tengo una relación muy estrecha, y sé que vos también, sos
totalmente,
un bichero total.
Muy profunda, y creo que debería ser así, y me enrolo mucho con los animalistas, si bien creo que también más problemas más graves tenemos los humanos, que somos plaga y todo eso. Sí. Me encanta el pensamiento de un tipo como Vallejos, ¿viste? El colombiano, el de la puta de Babilonia,
claro.
Que además de insultar a la iglesia, de hacer una cosa anticlerical o de buscar la razón y de tratar de apartar el disparate supersticioso, además lo hace con una cierta cosa constructiva, de respeto, de ¿por qué pelear contra la religión? Porque nos dice que los animales no tienen alma, por ejemplo. Porque nos dice que somos distintos, que somos superiores.
Los negros tampoco, con la concreto. Iglesia también, ¿no?
Exacto.
Así que
esto es súper concreto. Vos un animal lo mirás a los ojos. Si vos tenés un perro y lo mirás a los ojos, vivís un mes con un perro, vos no podés sostener que vos tenés alma y el perro no.
Bueno, totalmente.
Es imposible. Y por eso para mí eran mucho más sanas las religiones del pasado, las más primitivas de todas, cuando existían los tótems.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque el tótem es un animal con el que uno se puede identificar o no, o más, y el oso serían los del oso, y los del lobo, los del lobo, y cada uno tenía, digamos, su animismo hacia cuestiones concretas, reales, que uno las puede usar simbólicamente, como hasta psicológicamente, el hombre primitivo las usaría, el oso o el toro, no es lo mismo, la vaca, que el pajarito.
No, seguro, seguro, y honrar el espíritu, cambio, de ese tótem.
Claro, cuando la religión se formaliza, se pone abstracta y aparece Vishnu o personajes así totalmente que viven en el cielo y que están...
¿Cómo?
Y entonces dejamos de respetar los animales.
Claro, sí.
Que
sí,
somos
sí.
Nosotros.
Y de respetar lo sagrado, porque creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Como que no hay lugares. ¿Cómo vino tu formación por ese lado? Venís de una familia, supongo que católica, como los argentinos.
Sí, católica, apostólica y romana, pero bueno, me rebelé.
Bautizado,
Bautizado y hasta confirmado.
¿Bautizado? ¿Comunión? ¿Confirmación?
Sí.
Mirá qué bien.
Sí, pero a los 12, 13 años, por suerte, empecé a tener amigos en el secundario, sobre todo en los 13 años, empecé a tener amigos que venían del Jean Piaget o de lugares. Yo iba a un colegio católico, privado. Empecé a tener amigos un poco más abiertos de otros lugares y mi rebeldía pudo tomar ahí su salida y me declaré ateo, marxista, materialista, me declaré maoísta, todo eso, 13, 14 años, todo lo que pude, pero por suerte, bueno, me quedó cierta sana anticlericalidad. O antisuperstición, tal vez, porque no soy. Mi suegra siempre me dice que soy un tipo muy religioso. Porque, claro, me importa mucho el tema, me importa.
Conociendo a tu suegra, me lo imagino. Es una dama, digámoslo, es una dama encantadora y de una especie de filo lingüístico.
Sí, de una agudeza intelectual
brutal y difícil de sobrellevar para discutir.
Sí. Y ella es convencionalmente religiosa y me discute a mí que yo también soy religioso porque me importa mucho el tema. Porque, claro.
Bueno, pero yo creo que sí, creo que algo de eso. A mí me pasa lo mismo.
Digo,
no puedes no pensar en eso.
De hecho, es más probable que un ateo haya pensado más en eso que un religioso. Porque si pensás mucho en eso, dejas de creer.
Bueno, y esta otra cuestión que el amigo Heidegger siempre viene a jodernos la vida con esto, cuando habla del hombre inauténtico, dice, con tal de no aceptar esta condición de que nos vamos a morir más tarde o más temprano, mal que nos pese, qué sé yo, vamos a palmar, se distrae con la publicidad, que es la tele, que es la moda, que esto, que el otro. Y el otro tipo que trata de, no sé, exprimir la vida como si fuera una naranja, digo, sabiendo que en algún momento la cosa, se miran de frente los ojos claros de la muerte y se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, decía un fulano. Digo, ¿qué te pasa con eso?
Es así, es una fachada.
Digo, ¿pensás mucho
Lo pienso bastante, me inquieta y creo que está incluso en mi obra.
Por eso
la parte teológica, digamos.
Sí.
Porque por un lado, no dejo de pensar que está bien el escape, que está bien el escapismo. Somos el único animal racional, el único animal que ha tenido que plantearse esto. Algo que admiro de los animales y que por eso los amo es porque no saben que van a morir.
Están fuera del tiempo. tiempo. Claro, esa es la cosa maravillosa.
Esa increíble que... ventaja que tienen. Nos enseñan a vivir por eso, porque ellos viven de verdad libres, porque no saben que van a morir. En cambio, nosotros estamos obsesionados con nuestra propia muerte y a veces pensamos que es mejor creerte un cuentito mágico que te distraiga de una durísima realidad de la desaparición de tu espíritu.
Yo casi cada noche cuando vuelvo a casa, a uno de mis gatos, a Lupo, lo agarro y le digo, claro, hijo de puta, vos no tenés problema con haber perdido el tiempo toda la tarde, y me mira fijo y me dice, miau. Tenés animales, Sancho.
Exacto. Sí, en este momento tres perros y un cobayo. No diría tengo animales, porque no. Lola es más bien responsable, sobre todo de la alimentación del cobayo, por ejemplo.
Déjame contar que la última vez que nos encontramos con mi chica, con Lola y con Nacho, por la zona de Recoleta, la encontramos a Lola sacando una mariposa de la alcantarilla. Yo digo, ya está, no me cuentes más.
Sí. Lola te respeta hasta el insecto. Yo he tratado de hablar también con ella de la diferencia en el sistema nervioso, por ejemplo.
Por ejemplo.
Un insecto no es un animal propenso a la poesía, que busca el amor, que huye del dolor, que uno se solidariza con un mamífero.
Empatía, claro.
Claro, hasta las aves. Pero es lo mismo que la cucaracha que le tiras raid por la cabeza. Sí. Es lo mismo. El lepidóptero es bonito.
es un disfraz, es un trucho, claro, que se disfraza. Pero es un
insecto decorativo, pero no deja de ser un insecto.
Decime, querido Javier Chiavone, ¿qué tema seleccionó?
Ahí está el tema, hay un tema que es Efemeróptero, del último disco de La Chicana.
Lo podemos buscar, eso.
Está en la lista.
Ese coche recién inventada, fresca, la mosca que vive un día, y era sábado a la noche. Todo tu cuerpo pedía morir antes que amanezca. De lo que aún no había hecho el cineasta hablaba tanto, lo mataste con la espalda y te viniste a mi techo. Tu tatuaje de Mafalda y mi estampita de santo. Yo no sabía lo que quería, estaba bien como mi tortuga, pero anoté lo que se leía entre las líneas de tu soltura. No lo sueñes, vivilo, que se acuerda el olvido. No lo pienses, decilo, y no salgas herido. Sorprendido visitando los lugares más comunes, la cama, el sol del levante y cosas que fue inventando, el capricho alucinante del ácido de las nubes. Me di vuelta y ya no estabas, hace un rato no te oía, ni cenizas de tus naves, ni el cadáver me dejabas, con el pudor de las aves, la mosca que vive un día. Yo no sabía lo que quería, estaba bien como mi tortuga, pero anoté lo que se leía entre las líneas de tu soltura. No lo sueñes, vivilo, que se acuerda el olvido. No lo pienses, decilo, y no salgas herido. No lo cuentes, hacelo, que se acuerda el olvido. No me robes mi duelo, no lo mientas, sentilo.
El eslabón perdido. Al otro día no vas a saber si fue solo una pesadilla.
La verdad es que se nos ha ido volando el programa, igual que la vida misma, pero hay dos cosas que quiero que Acho anuncie de viva voz. Un disco y un libro. Loco, esta no me la esperaba, sí. Pero empecemos por el disco.
Bueno, para que no digan que no libidinizo mi marca. El disco es un disco solista, mi quinto disco solista, que tal como Buenos Aurios, en donde escuchamos hace un rato a Pablo Dacal, al Tata Cedrón y al Chino Laborde cantando, sí, temas míos. De nuevo hice algo así, pero con más folclore. Tiene un par de tangos, pero tiene más folclore. Se llama Folkenstein.
Qué bueno, buenísimo.
Y en este disco cuento con invitados como Adriana Varela, Lidia Borda, Pablo Dacal también, Moretti, Melingo, Daniel Melingo. Y es raro porque los hice cantar a todos cosas que no coincidían mucho con lo que ellos cantan en general. Lidia Borda canta una chacarera, ¿viste? Melingo canta un huayno.
Moretti canta un tango. Bueno. ¿Esto cuándo sale?
En marzo, y creo que lo vamos a presentar con La Chicana, incluso, y con los invitados, María Pien, invitados muy variados.
Bien, esto es Folkenstein, en marzo. Ahora les cuento que hace un tiempo el tipo escribe una novela, la manda al premio Clarín, es seleccionado entre los 10 finalistas y no la publica, loco. Bueno, superado, no vamos a hacer ningún comentario aquí. Pero sale
finalmente,
Vuelo del Cóndor Punk.
El Vuelo del Cóndor Punk finalmente se va a publicar en marzo de 2018. Va a estar la novela finalmente publicada. Y sobre todo porque me di cuenta que, más allá de todo, si no la publicaba, no podía seguir escribiendo. No tiene mucho sentido seguir, como me di cuenta con los discos enseguida. Si no publicás, si no sacás el disco, te vas a quedar enfermo con el disco toda la vida, con el mismo disco. Hay que ir sacando discos, abandonarlos y sacarlos.
Yo descubrí tarde eso por haber hecho muy temprano, haber publicado muy temprano. Querido Hacho, no hay más tiempo en este programa, pero realmente me da una enorme satisfacción escucharte, leerte y charlar contigo. Te agradezco enormemente que hayas venido. Y ahora, de este modo, con este capo aquí al lado, yo voy a hacer lo que hacemos siempre a esta altura, en El Eslabón Perdido. Pego un chifón. Sé que se acercan el Tobiano Mañero, sé que se acerca el perro Beatriz, que se acerca Lupo, Juanita y el más pequeño, que tiene apenas unas pocas semanas de vida, y juntos con toda la tropilla de monstruos nos vamos a ese lugar del que salimos solo una vez cada tanto, el corazón de las tinieblas. Chau.
Vengo desde el olvido, donde por ver si mato pena, canta variando. Por ver si mato pena, canta variando. Me anda faltando plata, chica coraje. Un empujón del diablo pa' enamorarte. Y un empujón del diablo pa' enamorarte. Carnavales carteros, la copla y la albahaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Bailaremos la zamba los dos solitos para trampearte el alma con igualito. Para trampearte el alma con mi igualito. Tu pañuelito blanco busca consuelo. Mi corazón lo sigue de pueblo en pueblo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales carperos, la copla, la albahaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna. galope tendrá.